Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Amigos, muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. De nuevo estamos aquí con todos vosotros para hablar de misterio, claro que sí, para hablar de enigmas, de simbología, de historia, de cultos ancestrales, que es lo que vamos a hablar esta noche. En definitiva, de una figura tan dada al estudio, a la interpretación y a la magia como es la figura de la diosa madre, y en el caso de la vertiente más cristiana, pues de la Virgen María. Hablaremos de vírgenes negras, hablaremos de la Orden del Temple, hablaremos de culturas megalíticas, hablaremos de símbolos que siempre se asocian a la Virgen y también a unas figuras posteriores que son también muy enigmáticas. Y nos acompañará un amigo, Marcus Olboranca. Este escritor estará con nosotros para hablarnos de todos estos misterios. Ya sabéis, Madrid Misterioso, podéis encontrarlo en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Muchísimas gracias a todos los que nos seguís, a todos los que comentáis el programa, a todas aquellas personas que se vuelcan con nosotros y además nos mandan emails con sus propios casos o con sus comentarios. Lo recuerdo aquí el correo, infomadridmisterioso, todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com. Ah, y quedaros hasta el final porque voy a daros una noticia. Vuelven las rutas misteriosas. Lo dicho, agradecer de corazón a todos los comentarios y todos nuestros simpatizantes que siempre están por ahí echando una mano. Por lo demás, pues me presento. Yo soy Álvaro Martín. Esto es Madrid Misterioso. ¿Y qué os parece si comenzamos? Existe un arquetipo de la madre que en el tarot representa el arcano número 3, el de la emperatriz, cuyos atributos son la fuerza generadora y expansiva, la parte pasiva de la creación y también la creatividad. Esto sería la esencia de lo femenino. Un arquetipo que se ha encarnado en algunas diosas como la egipcia Isis o la frigia Cibeles, adorada desde tiempos remotos. Algunas de las primeras manifestaciones artísticas en forma escultórica son precisamente dedicadas a la fertilidad. Han sido las llamadas Venus paleolíticas, en honor a la diosa romana de la fertilidad y de la belleza. Son figuras más bien rechonchas, seguramente encintas, como la que todo el mundo recuerda, la Venus de Willendorf, de hace más de 25 años. El tiempo pasó y cambiaron los nombres, cambiaron algunos matices, pero el arquetipo materno continúa pues con la madre de Cristo, con María. Sin pecado concebida, fue visitada por el ángel Gabriel para anunciarle que en su vientre albergaba al Salvador. Y con el cristianismo, con la iconografía cristiana, todo cambió. O tal vez no tanto. Tal vez los símbolos están al alcance de todo aquel que quiera verlos. Vamos a indagar en este asunto y vamos a tratar de trazar paralelismos con nuestro invitado. Me acompaña Marcus Olboranca, escritor, editor, director, en definitiva, de la editorial La Sierra del Dragón. Marcus, bienvenido a Madrid Misterioso.
Pues bien hallado, Álvaro. La verdad que tenía muchísimas ganas de estar en el programa y charlar contigo sobre todos estos temas que tanto nos interesan.
Tenemos ahí una intrahistoria, que es una, este es un encuentro muy buscado desde hace tiempo y por fin estamos juntos y charlando de un tema apasionante. Pero primero, hablamos un poco de la editorial. ¿Por qué La Sierra del Dragón?
Bueno, La Sierra del Dragón es el nombre que le daban en tiempos medievales a la Sierra de Guadarrama. Yo, que soy de Madrid, del sur de Madrid, y que he tenido desde siempre el horizonte de la sierra en mi ventana, ¿no? Como algo lejano, como un límite, como un lugar donde soñar. Bueno, pues leyendo un libro sobre la sierra de Guadarrama, de Julio Vías, un clásico manual de la sierra, me enteré de esta historia y me apasionó, porque bueno, yo llevaba ya editando un tiempo, pero bueno, andaba también en busca de un nombre y me pareció ideal, ¿no? El hecho de combinar algo muy cercano en lo geográfico a donde yo me muevo, donde yo me he criado y donde sigo viviendo, y todo ese ambiente mítico que mezcla también la historia, ¿no? Un poco olvidada en Madrid, que han pasado tantísimas cosas y que se han olvidado también tantísimas otras. Y me pareció un nombre ideal, como digo, que mezcla lo mitológico, lo histórico y que para mí está muy cerca, la Sierra del Dragón.
Tengo que decirte que después de descubrir que la Sierra de Guadarrama se llamaba Sierra del Dragón, me parece que hemos perdido con el cambio, a pesar de que toda la toponimia tiene un interés y tiene un porqué, pero hombre, la Sierra del Dragón, ojalá en Madrid conserváramos ese topónimo. ¿Esto viene por algún tipo de paralelismo con que, no sé, los picos parecían como la cresta de un dragón? O sea, ¿o había algún tipo de leyenda antigua de yo qué sé, tipo caballeresca, etcétera?
Bueno, parece ser que la morfología de los siete picos es lo que llevó a pensar en, o a quienes idearon aquel nombre, a ponerle juntarlo, ¿no? con la imagen del dragón. Yo supongo que sí que habría alguna leyenda antigua, pero que posiblemente se haya perdido, ¿no? El dragón tiene mucha historia por detrás, es un ser mitológico que nos acompaña desde el principio de los tiempos, pero claro, los siete picos es que realmente cuando uno lo mira parece un dragón, y no solamente los siete picos, ¿no? Por la forma de los picos, sino que Peñalara ha visto desde atrás, yo muchas veces me he dado cuenta, ¿no? De cierto parecido que tiene con la piel del reptil, ¿no? Sobre todo en verano, por ejemplo. Entonces creo que hay mucho donde tirar para relacionar la montaña, que siempre es algo mítico, con el dragón, que es el monstruo por excelencia.
Sí, aquel monstruo como en los libros de Tolkien, que como en El Hobbit, por ejemplo, pues eso, que vive dentro de la montaña con su tesoro, custodiando su tesoro, que en este caso sería pues un tesoro fascinante, que no es oro ni plata, ni joyas ni piedras preciosas, pero son libros, son historias, son relatos de la Sierra del Dragón, que como digo, pues me ha enamorado y yo ya no voy a llamar más Guadarrama, voy a llamarla la Sierra del Dragón, que por cierto es un lugar con mucho misterio, con leyendas de ovnis, de apariciones, de damas blancas. Otro día hablaremos más pormenorizadamente de este enclave. Marcus, ¿y qué caracteriza, digamos, el catálogo de la Sierra del Dragón?
Bueno, pues fundamentalmente son libros de misterio, libros de aventuras. Está limitado a lo que doy yo de sí escribiendo, ¿no? Y todo comenzó con novelas que comencé a publicar, fundamentalmente las protagonizadas por el padre Ventura. Son la Gran Pirámide Invertida de Toledo y el tesoro toledano de los nazis. Y poco a poco también, bueno, fue sumándose la revista, que hace poco acabamos de publicar ya el último número. Se fueron sumando también recopilaciones de artículos que de vez en cuando, todo lo que puedo, también voy publicando en el blog. Y una serie que ha tenido relativo éxito es la serie Reconquista Mágica, que va por el segundo volumen, y estoy preparando un tercero que habla sobre la reconquista, o intenta hacer una historia mágica del proceso histórico de la reconquista, a partir de la batalla de Covadonga, y bueno, y espero algún día terminar con la toma de Granada, pero sobre todo eso, sobre todo misterio, aventuras en la ficción y enigmas, misterios y todo lo que tiene que ver con, bueno, con esoterismo, con mitología, con leyendas, en el plano más del tema, bueno, lo relacionado con el ensayo.
Bueno, pues oye, ya que lo has sacado el tema y me parece muy interesante, tenemos una parte de ficción, podemos decir, además tenemos un recopilatorio que podemos encontrar de relatos de grandes escritores, que es Cuentos de Bosque, Hadas y Crepúsculo, tenemos también, como bien has dicho, la Gran Pirámide Invertida de Toledo, y el Padre Ventura y el Tesoro Toledano de los Nazis. Háblanos un poquito de este Padre Ventura, de este personaje y también de su paso por Madrid.
Sí, el padre Ventura, bueno, es un personaje real, un sacerdote que, aunque había nacido en Cantabria, en un momento dado llegó a Toledo, y combinada su pasión por la arqueología y su pasión también por la historia con dicen que algún problema mental que podía tener, bueno, pues se convirtió en un personaje arrollador en la época, ¿no? Participaba en las tertulias que se celebraban en aquella época con gente de la academia, tuvo algún que otro problemilla con algún participante en aquellas tertulias, y sobre todo era un personaje bastante popular que llegó incluso a protagonizar alguna novela en los años 20, una novela concreto escrita por Félix Urabayen, y que hablaba de él porque, bueno, ya digo, era un personaje totalmente estrambótico, ¿no? El típico personaje de una ciudad de provincias, apasionado por la arqueología, que se encuentra en un lugar como Toledo, en el que, bueno, la fantasía le falta poco para dispararse, ¿no? Porque hay multitud de rincones, de leyendas, de historia de la que agarrar, ¿no? Él tenía teorías un poco disparatadas acerca de la historia que bueno, a mí en el fondo me apasionan, no sin tener que tomarlas en serio, al pie de la letra de lo histórico, me parecen apasionantes, y sobre todo me pareció apasionante el personaje. Yo lo que he intentado es novelarlo y utilizar esa parte de personaje excéntrico y mezclarlo con cosas que sucedieron también en la época, y bueno, era una época bastante fundamental, sobre todo en los años 20, luego pasando por los años 30 y con su muerte en los años 40, que coincide con la segunda novela, con la visita ni más ni menos que de Heinrich Himmler, el jefe de las SS a Toledo.
Alucinante. Bueno, ahí el que quiera saber más, que se sumerja en estas historias, y lo puede encontrar, pues eso, en la página web, lasierradeldragón.es, que además ahí podéis encontrar también algunos puntos de venta físicos, y lo tenéis todo explicado en la página. Y bueno, y luego en cuanto al ensayo, estos temas de misterio que se pueden ir desglosando, pues tenemos La Reconquista Mágica y tenemos esa revista, que tengo ya aquí en mis manos, pues el último número, de mayo de 2021, una revista que es Enigmas Misteriosos e Inexplicables, donde en este número, en el de mayo del 21, Marcus está dedicado, especial dedicado a la diosa. ¿Por qué?
Sí, este número surgió, bueno, siempre ando buscando temas y buscando cosas de las que se puedan hablar, y durante un viaje a Alicante estuve visitando los yacimientos que hay de época íbera, romana, y me interesé por uno en particular, que es el de Tossal de Manises. Allí se contaba la historia de, en los años 50, 60, pues no se sabe concretamente la fecha, una arqueóloga sueca había protagonizado una hazaña al interponerse entre las máquinas que pretendían derribar el yacimiento y convertir aquel solar en apartamentos turísticos. Me interesé por esa historia porque me pareció fascinante, ¿no? Luego, leyendo acerca de aquella mujer, él, además de todo su interés por la arqueología y su enorme trabajo en aquellos yacimientos, sobre todo en la zona de Levante, bueno, hizo su tesis doctoral sobre la cerámica de aquella zona, de la época púnica. Me interesé por ella porque además tenía una faceta heterodoxa. Ella había dirigido hasta prácticamente su fallecimiento, que fue a principios de este año, había dirigido un grupo espírita. Me pareció también un personaje fascinante, ¿no? Un poco parecido al padre Ventura, pero en este caso real y reciente. Y le pedí que escribiera algo para la editorial. Yo había pensado en un libro, algo más extenso. Finalmente, la situación era una mujer ya muy mayor y, como digo, fallecía finalmente a principios de este año. Lo que me pasó fue un borrador que, por otra parte, a mí me parece fascinante, ¿no? Es una síntesis muy, muy breve sobre las relaciones que existen entre la diosa Tanit, que es una diosa a la que ella, con la que ella trabaja mucho, ¿no? Por estar vinculada a todos esos yacimientos y a toda la época ibero-romana, y la vinculación entre la diosa Tanit y la Virgen cristiana, el culto a la Virgen en la península ibérica. Fue como surgió. Yo, como digo, tenía pensado que ella escribiera algo más extenso. Finalmente fue simplemente ese borrador, esas pocas páginas, pero me pareció tan valioso, ¿no? Y me parecía tan interesante el hecho de haberla conocido y haberme puesto en contacto con ella y haber descubierto además una persona que superaba las expectativas, ¿no? Porque era una persona encantadora, llena de energía. Con 97 años tenía ganas de seguir trabajando y, bueno, desde luego, de hecho, el artículo lo hizo y lo escribió con mucha ilusión, creí que tenía que hacer algo para publicarlo. Y bueno, alrededor de ese pequeño artículo es como ha surgido este número de la revista, con un artículo sobre las vírgenes negras, que tiene cierta vinculación con lo que ella escribió, y bueno, añadiendo la segunda parte de un relato sobre el padre Ventura, que había arrancado en el número anterior de la revista.
Pues oye, si pudiste hablar con ella y además indagar un poco en su biografía, descubrir que esta persona que está interesada en la arqueología y en esa mitología comparada de alguna forma, pero que además una persona técnica, una persona seria en su trabajo, que hizo como de otra manera, pero hizo como mesoneros romanos en Madrid, que mesoneros romanos la emprendió a bastonazos con los obreros para que se salvara la casa donde murió Calderón de la Barca, que está en la calle Mayor, aquí en Madrid. Y gracias a él, gracias a ese lance que tuvo, pues conservamos este lugar que hoy en día es una casa museo. Ella hizo lo propio con este yacimiento. Pero ahora vamos a hablar también de todo lo arqueológico, ¿no? Pero me ha llamado la atención su faceta más espiritual y espiritista. ¿Qué se sabe de este tema? O sea, organizaba. Ella era como la voz cantante de un grupo de espíritas.
Sí, vamos, y de hecho hasta el último momento dirigió el grupo, estaba muy interesada por ese tema. Además, bueno, había porque la arqueología, fuera de lo que consiguió cuando al poco de llegar a España, todo el tiempo, toda la tesis que hizo, estuvo dirigiendo excavaciones, pero bueno, ya confesaba en alguna entrevista que eso no le había permitido vivir. Entonces, bueno, se dedicó a otras muchas cosas, entre ellas la de traductora. Fue una de las primeras personas, además, en introducir el yoga en España, que era una cosa que en los años 60 todavía no estaba, bueno, no era tan habitual como hoy en día. Y aparte se interesó por el espiritismo, y fue algo que llevó a lo largo de su vida y combinó con la pasión que tenía por los libros, las lenguas antiguas, la arqueología y sobre todo todo este mundo de religiones antiguas que conectaban mucho con sus creencias y con el tema del espiritismo.
Bueno, pues alucinante, una persona completa, una persona cultivada que para ser completo también tienes que sumergirte en esos temas que no son tan fáciles de comprender o que no son tan lógicos como son, por ejemplo, puede ser la historia o la arqueología. Vamos a hablar de algunos de los temas de la revista y también algunos que tengan en vinculación con esta arqueóloga. Por ejemplo, esa vinculación entre la Virgen María y la diosa Tanit. ¿Qué paralelismos trazamos? También ella tiene el artículo, de alguna manera, la diosa Tanit y las vírgenes ibéricas. Así que cuéntanos un poquito ese nexo que hay entre ellas.
Sí, bueno, yo creo que es un nexo que cualquiera puede ver, ¿no? Con un poco de atención que preste a las características de unos cultos y de otros, ¿no? A lo largo de la historia, lo comentabas tú al principio en tu introducción, el culto a la figura femenina conectado con la fertilidad, con la fertilidad no solamente humana, sino también de los campos y demás, es algo que se puede ir rastreando a lo largo de la historia. Y la conexión es fácil, ¿no? Lo que hace más interesante el artículo de doña Solveig Nostrom es el hecho de detectar ciertos elementos que van más allá de la mera figura femenina, ¿no? Elementos como, por ejemplo, el hecho de que en algunas vírgenes, en algunas imágenes de vírgenes ibéricas que todavía hoy se adoran, aparezca el símbolo o símbolos muy similares al que se atribuía o el que se dedicaba a la diosa Tanit, ¿no? Y se puede demostrar a través de las imágenes que hay de las vírgenes y a través de los restos que quedan que se han encontrado en yacimientos de Tanit, ese triángulo con ese círculo, aparecen algunas figuras de la Virgen, no a lo mejor directamente, pero sí que se puede rastrear, o la similitud es muy parecida. También, por ejemplo, el tema del triángulo. Ella vinculaba el triángulo absolutamente a todo lo que tiene que ver con las diosas púnicas Tanit y posteriormente con la Virgen, las propias figuras de la Virgen, ¿no? Es una figura triangular o que incide mucho en la figura triangular. por no hablar, bueno, por ejemplo, de los votos que todavía se siguen llevando a santuarios que existen en la península ibérica y que son rituales que se llevan a cabo desde hace miles de años, ¿no? En la península, y el modus operandi, la manera en la que se realizan esos rituales son prácticamente calcados. Como digo, sobre todo en el caso de Solveig, y yo creo que es lo interesante, lo que puede interesar del artículo que ella escribió, es el tema del triángulo y cómo aparecen numerosos, cómo existe una relación que la verdad que llama la atención, ¿no? Cuando lees el artículo y te das cuenta que sí, que es cierto, ¿no? Va más allá de la percepción que podemos tener cualquiera de nosotros de esas figuras y posteriormente de la representación de la Virgen.
Oye, nos has hablado del yacimiento, ya para terminar con la parte de esta arqueóloga, que me parece fascinante todo lo que tiene que ver también con que ella, de alguna forma, fue de las que colaboró a introducir el yoga en una España, por otra parte, pues muy atrasada en esos menesteres en aquella época. El yacimiento de Tosal de Manises. Yo sé que ahora mismo Manises la gente lo recuerda por el gran incidente ovni, ¿no? Pero en este yacimiento, ¿qué podemos encontrar? Porque ahora que se puede salir, por supuesto, a todo el mundo invitamos a que lo haga con todas las medidas de seguridad, pero ahora que se puede salir, pues apetecen excursiones de estas de fin de semana. Y, por ejemplo, pues Alicante nos pilla a mano a los madrileños. Así que, ¿qué se va a encontrar la gente si visita el yacimiento?
Sí, además que, bueno, es un lugar en lo paisajístico precioso, ¿no? La playa es maravillosa. Yo creo que además muchos madrileños conocerán el lugar. Posiblemente no conozcan el yacimiento porque, aunque está muy cerca de todo el centro turístico de la zona, está como apartado, hay que ir a posta a él. Es un yacimiento que en su origen posiblemente fuera íbero, aunque posiblemente también fuera muy anterior, pero bueno, van a encontrar, además de la historia de Solveig Nostrum, que es maravillosa, van a encontrar los restos de una de las ciudades más importantes de la zona, una ciudad que, como digo, en su origen era íbera, luego posteriormente, con la llegada de los cartagineses, se convirtió en una ciudad púnica, y a raíz de aquello, bueno, fue un lugar central y un lugar afectado por las famosas guerras púnicas que enfrentaron a los romanos y a los cartagineses por el control del Mediterráneo. La visita es bastante agradable porque además los guías turísticos hacen una labor increíble y son bastante didácticos. Yo lo visité en verano, hacía un calor terrible y aún así me pareció un lugar lleno de curiosidades. Algunas de ellas no las había, bueno, las desvelo en el artículo, pero no las voy a desvelar. Perfecto. Ahora para que la gente lo pueda conocer allí. Y bueno, sobre todo yo creo que lo que enseña Tosal de Manises, además de el interés que pueden tener las piezas que se ven, es sobre todo la enseñanza que, a través de la hazaña de Doña Sol, bueno, Doña Solveig Nostrum, nos puede llegar, sobre todo son las cosas que no se ven, ¿no? El hecho de que esté perimetrado ya totalmente por edificios turísticos, pensar lo que pudo haber sido de no haber actuado aquella mujer, bueno, se hubiera destruido completamente. Y sobre todo, como digo, lo que no se ve, todas las piezas que probablemente se hayan perdido. Allí te explican que durante décadas aquello, aunque ya había sido declarado patrimonio histórico, aunque ya era un sitio acotado y tal, bueno, había sido utilizado como basurero, estaba bastante deteriorado, posiblemente se llevaron muchas piezas. Algunas nos contaron que todavía andan por algunos de los edificios de los alrededores. Y sobre todo eso, ¿no? La enseñanza de que hay que saber cuidar el patrimonio y conservarlo y valorar muchas de las cosas que tenemos al lado que la mayoría de las veces ni siquiera las llegamos a valorar y las destruimos. Por una enorme tontería que cometemos.
Pues ahí tenemos a Lucentum, ahí tenemos a Solveig Nostrum, que falleció con 97 años el 21 de enero de 2021. Ella está, su cuerpo reposa, bueno, no sé si está enterrada o si simplemente fue cremada, pero ¿hay algún lugar donde rendirle culto de alguna manera?
Bueno, además de Lucentum, que yo creo que es un sitio muy, bueno, muy que puede servir para ello, ella tiene dedicado un parque junto al yacimiento que lleva su nombre, y que seguramente le hará mucha ilusión que la gente vaya y la recuerde. Pues ya digo, era una persona, aunque no tuve la suerte de conocerla en persona, solamente a través de correos y de la comunicación que mantuvimos, la sensación que transmitía era de ser una persona maravillosa, simpática y a pesar de la edad, de los achaques y demás, una persona llena de energía.
Pues amigos, ya sabéis, buscad la Sierra del Dragón y tenéis que buscar también esto que hemos hablado, este yacimiento, a esta mujer, y vais a descubrir pues una biografía apasionante. Cambiamos de tercio, pero no de tema, porque hablamos de esa mitología comparada y hablamos ahora, si te parece, Marcus, del enigma de las vírgenes negras. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. He visitado Montserrat. En Madrid tenemos también la Virgen Negra de Atocha y siempre me han parecido que tienen algo de especial, además una iconografía propia que no la suelen tener el resto de estatuas, el resto de tallas de vírgenes con la piel más blanca o incluso directamente pálidas. En este caso, cuando hablamos de vírgenes negras, ¿por qué esta coloración? Que es una pregunta que se han hecho muchos estudiosos y que realmente a lo mejor no tiene una respuesta clara, pero ¿tú qué opinas después de indagar en este tema? ¿Por qué pueden ser de ese color?
Bueno, yo creo que la respuesta la dan muchos de esos autores a los que haces alusión, ¿no? Cuando especulan desde un punto de vista esotérico, yo creo que en este caso la respuesta es básicamente esotérica y que el color negro, bueno, por supuesto es una opinión mía, pero yo creo que el color negro está vinculado, como nos dicen muchos de estos estudiosos, insisto, desde el punto de vista esotérico, tiene que ver con el color negro, con el símil, con la tierra. Y posiblemente con otras cosas que de las que ya no tenemos tanta idea, porque bueno, todo esto es especulación y es intentar abarcar un tema que posiblemente sea inabarcable, como digo, con elementos de los que bueno, hemos perdido seguramente ya hemos perdido la idea de lo que pueden significar. Pero bueno, lo cuento un poco en el artículo, intento indagar, intento abordar el fenómeno desde distintos puntos de vista. Como digo, por un lado están quienes consideran que las vírgenes negras son lo que pueda quedar de antiguos cultos orientales, posiblemente la teoría más extendida, y luego otras que me parecen incluso aún más interesantes, que son las que vinculan las vírgenes negras no tanto al color, sino a otros elementos propios, ¿no? Del culto que podrían extenderse al resto de culto, bueno, al culto en general de la Virgen, como son, bueno, el hecho de que muchas veces sean fabricadas en elementos minerales o directamente en piedra, que estén vinculadas a lugares de poder, a lugares que tradicionalmente se han considerado especiales, ¿no? Como pueden ser arroyos, como pueden ser grutas subterráneas, como pueden ser cuevas, y sobre todo también, y creo que esto posiblemente es lo que ya lo conecta con el culto en general a las diosas, que es el que estén relacionadas con cultos a la fertilidad, ¿no? Normalmente esto se relaciona con que pueda haber detrás de eso un culto, el culto que se rastrea en general en Europa y en gran parte de Occidente. Relacionado con las diosas femeninas, ¿no? Y con esos pueblos anteriores a la colonización indoeuropea, aunque bueno, como en todo en la historia, constantemente hay revoluciones en base a nuevos descubrimientos y demás. Y yo creo que todavía es algo que está por ver, ¿no? Sabemos que hay algo que tiene que ver con lo femenino, algo que tiene que ver con la magia y tiene que ver con la fertilidad. Y posiblemente las vírgenes negras sean el resultado de todo eso o lo que queda de aquellos antiquísimos cultos.
Claro, es que es muy interesante. Lo que has comentado es algo que yo también pienso, después de leer a otros autores, que me encaja muy bien, ¿no? Esa tradición de la diosa madre. Bueno, la Virgen María no es per se una deidad. Para el cristianismo solo hay una deidad, solo hay un Dios. Y ni siquiera forma parte de esa Trinidad. Pero verdaderamente podríamos extrapolar que tampoco es una figura menor en el cristianismo, la Virgen María, desde luego. Y tenemos a esas diosas negras, por ejemplo, que tienen que ver a veces incluso con meteoritos y con piedras caídas de los cielos, como es la diosa Cibeles, que tiene ese origen mítico de una piedra negra también, como la piedra de la Kaaba que tienen los musulmanes. Y verdaderamente ese negro de la tierra fértil, esa tierra cargada de materia orgánica, que es de ese color tan oscuro y que, bueno, en su interior alberga recibe los rayos del sol y con esa semilla consigue que se produzca la vida. Y entonces, pues bueno, es una metáfora, pero que está reflejada de alguna forma. Luego tendríamos las vírgenes que fueron hechas a posta en maderas oscuras o fueron oscurecidas con algún tipo de barniz, betún, etcétera, etcétera. Y tenemos otras figuras de la Virgen que, pues lamentablemente, simplemente han sido ennegrecidas por los cirios que se colocaban alrededor. Así que tendríamos esos dos tipos de vírgenes negras. Y también tenemos un símbolo que a mí no me deja de sorprender, que es cuando a la Virgen, sobre todo a las vírgenes que tienen que ver con la Reconquista, y de esto tú sabes un rato, pues se les ha colocado una media luna a los pies y ellas la están como pisando, como de alguna manera, simbólicamente, el triunfo del cristianismo sobre el Islam. Esto también podría ser un símbolo de la feminidad. Luego hay muchas diosas que tienen que ver con lo lunar, con la luna, ¿verdad?
Sí, yo además en el artículo tiro un poco de ese hilo, porque todo esto es simbología, todo esto es intentar, como decía antes, rascar un poco en la superficie y ver si podemos atisbar algo. Lo del sol y la luna sí que tiene mucho que ver con la Virgen, lo que pasa es que yo lo interpreto de otra manera. Posiblemente ocurre como con el color negro cuando se aplica a las vírgenes negras, que simbología que en un origen tiene un sentido, van pasando los siglos y va modificándose o va malinterpretándose muchas veces. Yo creo que la media luna tiene más que ver con la contraposición entre el sol y la luna, ¿no? Y la contraposición masculino y femenino, aunque bueno, sobre esto también hay mucho debate sobre si el sol es masculino realmente o es femenino, porque
es
en muchas culturas también es así, pero bueno, claro, como digo, todo esto es simbología. Pero sí que, según mi interpretación, la luna podría tener una significación clara y directa la Virgen tendría una relación directa con la luna en contraposición al sol, ¿no? Y la simbología, cuando uno entra en este ámbito de la investigación, ahí ya es un mare magnum, ¿no? Es un océano de significaciones y de hilos donde tirar, ¿no? Yo en el artículo intento tirar del mío y llego a una conclusión sorprendente sobre un rincón de Toledo, que tampoco voy a desvelar, ¿no? Porque aparece en el artículo, pero bueno, estoy algo orgulloso de haber podido dar una interpretación a un lugar que para mí es mágico. En general lo es Toledo y sobre todo ese rincón que es la Puerta del Sol y el medallón que hay sobre la puerta, en el que aparecen también el sol y la luna, curiosamente, junto a una pequeña representación del descendimiento de la Virgen, ¿no? Con lo cual, bueno, alguien,
qué bueno,
o al menos el que colocó aquel medallón, sí que relacionaba el sol, la luna y la Virgen y aquel milagro de San Ildefonso.
Pues ahí lo dejamos en ese sentido, que la gente rasque y averigüe más leyendo tu libro, que además mucha de tu bibliografía nos transporta a Toledo y es un lugar pues lleno de magia, cómo no, qué duda cabe. Pues fíjate, me ha venido a la mente esto del sol y la luna, es muy común en las religiones que han penetrado más en Europa y también seguramente en Latinoamérica, pero hay un reducto ahí, por ejemplo en Japón, que son muy raros, pues tienen a una diosa solar y a un dios lunar. Esa diosa solar se llama Amaterasu y el dios lunar masculino se llama Tsukiyomi. Y bueno, pues es invertir los papeles que tradicionalmente se han dado, pero por una cosa muy sencilla, porque el sol siempre ha representado la deidad masculina, que es de alguna manera la facilitadora de la vida, que crece dentro de la parte oscura, que es de esa tierra, que la parte oscura, que entonces también es la noche, pues también puede ser representada con la luna. De hecho, nada más que hay que ver cómo hablamos nosotros, la luna, la noche, el día, el sol, masculino, femenino, ¿verdad?
Sí, sí, las representaciones son además infinitas, ¿no? Yo, lo de lo que comentas, Bueno, tal vez lo importante no sea a qué elemento adjudicamos lo masculino o lo femenino, sino qué representa cada elemento, ¿no? Y, por ejemplo,
Claro.
en el caso de la Virgen y de esa posible interpretación de las vírgenes negras y la identificación de la Virgen con el color negro, con la oscuridad y con. No tiene por qué ser, y de hecho no es nada negativo, sino simplemente que el sol se representa como el dios de la luz, el dios del día y el dios que, a pesar de dar la vida, también, si se mira de frente, te puede llegar a cegar, ¿no? Con lo cual también puede tener su parte negativa, y la luna, por el contrario, como mediadora, ¿no? Como el otro astro que
Claro.
también está en el cielo, pero que surge en momentos de oscuridad, de momentos mágicos, ¿no? En los que el hombre ahí sí que puede mirar directamente a la divinidad, que de alguna manera puede servir de intercesora, ¿no? Y bueno, eso ya nos llevaría a los antiguos cultos que se registran en la antigua Grecia, de sacerdotes que te llevaban a una gruta, te metían a dormir dentro de la gruta, y a través de los sueños te podían curar o podían conseguir cosas que bajo la luz del día no era posible conseguir.
Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Y Marcus, los santuarios de la Virgen, hablo en general y también refiriéndome a las vírgenes negras, indican lugares de poder, porque claro, el título del artículo es muy significativo. Nuestra Señora, o sea, esta es la parte cristiana, Nuestra Señora de los Megalitos.
Sí, yo el título viene porque, bueno, una de las de los hilos a los que yo recurro para abordar el tema son aquellos cultos marianos en los que el sujeto de culto, ¿no? La Virgen está. Puede ser que en la actualidad ya no sea así, ¿no? Pero que en algún momento fueron no tanto una talla, sino una piedra, ¿no? El culto a la piedra es algo también antiquísimo y algo que se puede registrar en todas las culturas, sobre todo en torno al Mediterráneo. Y claro, surge la idea de la posible conexión entre esos adoradores de piedra y, por supuesto, los megalitos, ¿no? Que, curiosamente, forman parte del mismo ámbito geográfico, ¿no? Todo alrededor del Mediterráneo y, sobre todo, bordeando el Atlántico. Es el hilo sobre del que he querido tirar para abordar el tema. Y bueno, que desde luego a mí llega un momento en este asunto de la simbología y todo lo que tiene que ver con las vírgenes que uno tiene que parar, porque el hilo, el camino que comienzas a seguir, no sabes a dónde te va a llevar, ¿no? Llega un momento que te puedes volver un poco loco.
Sí, daría para un libro también.
Efectivamente, ¿no? Y bueno, como digo, ese es el símil que hago y todo lo que tiene que ver con la piedra, que también es un misterio, ¿no? El hecho de que aquella gente, evidentemente, cuando construían megalitos no estaban, como a veces se ha dicho, cogiendo lo primero que tenían a mano, ¿no? Evidentemente, yo creo que hay otras maneras de construir, y de hecho se construía también de otra manera, haciendo otros edificios que habían desaparecido, pero de alguna manera querían utilizar la piedra y querían utilizarla bueno, utilizando esas grandes piedras que, como digo, pueden estar conectadas o pueden tener mucho que ver con el misterio que rodea a las vírgenes negras y al culto a la Virgen en general.
Fíjate que es que hay un montón de, y esto no deja de ser absolutamente pagano. El cristianismo sabemos que cogió un poquito de aquí, un poquito de allá, más las cosas que propias, que también son herencia del judaísmo, pero lo cogió muy bien y muy sabiamente. Y fíjate, tenemos muchos cultos a vírgenes que el santuario es subterráneo. Y tenemos, por ejemplo, la famosa canción esta de que llueva la Virgen de la Cueva es por un santuario que está en Asturias dedicado precisamente a la Virgen y ese elemento agua que también es muy vinculado con la mujer, con lo femenino e incluso con la fecundidad, esos ritos de fecundidad que se han hecho allí. O sea que, Marcus, estaríamos hablando de algo que tiene un poder enorme.
Sí, claro, y de hecho, bueno, comentas el hecho de que el cristianismo haya llegado hasta donde está hoy, ¿no? Igual que el resto de las grandes religiones, ¿no? Triunfan porque consiguen llegar muy adentro, y en el caso del cristianismo, además, con la virtud de haberse ido adaptando y haber ido recogiendo aspectos o elementos de otras religiones. en Europa era inevitable, ¿no? Todo ese pozo de paganismo que de hecho, bueno, la Iglesia y quienes están al lado de la Iglesia durante un tiempo en esa denominada Edad Oscura, que posiblemente sea oscura no tanto por el carácter atrasado del momento, sino porque posiblemente se quería de alguna manera ocultar lo que estaba ocurriendo. Durante aquellos siglos la Iglesia peleó contra el paganismo para arrinconarlo y de alguna manera, bueno, colocarse ya en su lugar, no sabemos con qué fines, pero desde luego uno de los éxitos y uno de los puntos a favor de la Iglesia con lo que consigue sobrevivir a lo largo del tiempo precisamente es el saberse adaptar y el saber recoger todos esos elementos que la gente ya adoraba y bueno, y que de alguna manera es imposible evitar, ¿no? Cuando algo está inscrito, incrustado en la mentalidad del pueblo, es muy difícil quitarlo de raíz, ¿no? Es mucho mejor adaptarlo y con el tiempo, bueno, que llega hasta donde hemos llegado ahora en torno a todos esos asuntos.
Estos santuarios de la Virgen que están enclavados en cuevas, y la cueva de nuevo representa al vientre materno, de nuevo otra vez a la figura maternal arquetípica desde tiempos inmemoriales. No te puedes marchar, Marcus, y estamos ya terminando, sin hablarnos de los templarios, porque para mí, bueno, pues es el perejil que adorna todas las salsas y siempre están en el mundo del misterio. Y también los nazis que tú bien conoces por tu novela también del padre Ventura. Los templarios también tienen un vínculo con estas vírgenes. ¿De qué se trata?
Sí, hay autores que relacionan el auge de los templarios a algún saber que pudieron encontrar en estas misteriosas figurillas, posiblemente, bueno, según algunos autores, porque ya las encontraron, ¿no? Al hilo de lo que comentábamos, ¿no? del cristianismo y su capacidad de adaptación, los templarios pudieron haber sido una de esas herramientas de adaptación en torno al culto mariano, y que de alguna manera ayudaron a fusionarlo y a convertirlo en lo que es hoy en día posiblemente, ¿no? Y al hilo también de lo que comentaba antes de las intenciones, hay quien piensa que con de alguna manera esotérica, mágica, pudieron haber utilizado también el poder que albergaban estas figurillas o que podía estar detrás de ella, combinado con enseñanzas o saberes que traían de Oriente, y haberlo convertido, por un lado, en una manera de cristianizar un culto ancestral y un culto que ya existía en Europa, y por otra parte, haber sabido aprovechar todo ese influjo, todo ese poder que las figurillas albergaban para conseguir ciertas metas, ¿no? Se habla de tesoros que coinciden con los lugares en los que los templarios situaron lugares de culto a las vírgenes negras, y se sabe también que bueno, ayudaron a promover de alguna manera algunos de estos santuarios. Como dices, ¿no? Los templarios en la Edad Media y los nazis son el perejil de todas las salsas, porque bueno, son elementos muy interesantes de la historia oculta, y bueno, estaban tanto unos como otros, estaban muy vinculados al esoterismo y como en la simbología en general, pues a agarrar templarios o nazis, pues es por lo menos una manera de asegurarnos un gran misterio.
Marcus Polvoranca, tenéis su página web, tenéis que buscar La Sierra del Dragón y ahí encontraréis sus libros, sus inquietudes, sus últimas publicaciones, y te deseo mucha suerte con esa continuación de esa reconquista mágica que me parece apasionante. Cuando llegues a Madrid, avísanos que aquí estaremos para que nos cuentes un poquito más. Y San Isidro es un santo que además que se celebra ya la festividad este fin de semana, es un santo que tiene mucho que ver con la reconquista también.
Nada, Álvaro, muchas gracias y escucharemos si tienes algo que decir sobre San Isidro, siempre un tema apasionante.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo, muchas gracias.
Pues ha sido la más interesante esta tertulia con Marcus Polvoranca, y os aseguro que si os hacéis con alguno de sus libros, pues no os vais a arrepentir. Además, ahora que no nos oye, pues es un editor independiente y necesita todo el apoyo del mundo. No tiene detrás una gran editorial. Él se lo guisa, él se lo come y está muy rico lo que prepara. Marcus Polvoranca. Vais a ver que además en sus libros tienen una edición preciosa, con fotos a toda página, muy muy fácil de leer, son libros que se llevan fácilmente en el bolsillo, etcétera. Y le hago promoción a mi amigo porque quiero, es decir, absolutamente no hay ningún tipo de transacción de por medio, simplemente porque hay que fomentar la lectura. Dicho lo cual, se acerca San Isidro y muchas personas seguro que quieren celebrarlo de una manera especial. Parece ser que este año pues sí que va a haber verbena. Yo no sé cómo se hará, con qué tipo de aforo, con qué medidas de seguridad. Esto ya cada madrileño, por su cuenta, pues que lo intente hacer. Y siempre voy a reivindicar pues que ahora que se ha acabado el estado de alarma, pues Madrid, intentemos hacer de esta ciudad un ejemplo, no para lo malo, sino para lo bueno. Es decir, un ejemplo de civismo y de comportamiento. Ejemplar después de que aplaudimos a los sanitarios durante el estado de alarma, después de todo lo que hemos pasado y de este virus terrible que ha cambiado todo y que es difícil volver a exactamente como estábamos. Así que bueno, que la gente tenga muy en cuenta que seguimos en pandemia. Miedo no, simplemente respeto y simplemente precaución. No quiere decir esto que ya no haya ninguna interacción social. No hay que llevarse las cosas a los extremos. En fin, dicho lo cual, tenemos verbena. Parece ser que sí, no lo sé. Lo mismo cuando sea el día en cuestión, cuando sea el 15 de mayo, pues resulta que al final no. Tradicionalmente, pues en San Isidro se comen una serie de manjares madrileños. El dulce típico, pues son las rosquillas del santo, que hoy en día las tenemos de mil y un sabores. Antiguamente solo había prácticamente dos, las que se llaman las tontas y las que se llaman las listas, es decir, las que tienen cobertura y las que no tienen cobertura. Pero hoy en día tenemos mil coberturas distintas. Claro, los tiempos cambian. Y luego también la limonada, que es un cóctel que tiene zumo de limón y a veces se le añaden algunas rodajas de fruta y también vino tinto, puede tener también algún tipo de gaseosa, etcétera, etcétera. Y hablando de bebidas, y hemos hablado también del poder mágico que tiene el agua, pues si vais a la zona, el epicentro de las celebraciones de San Isidro, donde habitualmente, yo no sé qué pasará este año, pues ha habido conciertos, ha habido atracciones de feria, barracas donde conseguir peluches, etcétera, etcétera, pues encontraréis la parte litúrgica. No nos olvidemos que nos gusta mucho la fiesta, los bocadillos de panceta y demás, que es lo que se toman allí, los vasos de un litro de cerveza o de sangría, pero no se nos olvide que hay una celebración litúrgica consistente pues en acudir a la ermita del santo, lugar donde se obró en esos prados, en esos antiguos campos de cultivo donde trabajaba el labrador Isidro, se obró el milagro de los bueyes, que consistía en que San Isidro no trabajaba sino que rezaba. Él era labrador y sus compañeros estaban cansados de verle rezando. Se quejaron al patrón, a Iván de Vargas, que acudió a los campos para ver qué sucedía y se lo encuentra rezando, pero no es menos cierto que además de que él estaba rezando, él también estaba trabajando. ¿Cómo? Bueno, pues unos ángeles se estaban encargando de mover a los bueyes que llevaban las azadas, que se encargaban de trazar los surcos en el campo. Por lo tanto, trabajaban por él los ángeles. Así que su amo solo pudo plegarse ante lo que estaba viendo, arrodillarse y decir, ¡oh, milagro! Y además, en esa zona donde el milagro de los ángeles, de los bueyes, tenemos la fuente que abrió un día Isidro el pocero, porque tenemos a Isidro el labrador, pero tenemos también a Isidro el zahorí, aquella persona que tenía una intuición especial para encontrar venas de agua y pozos. Bien, pues ahí Isidro, en esos campos donde hoy en día se celebra San Isidro, con un golpe de su cayado abrió un manantial. Manantial cuyas aguas dicen que son sagradas y son milagrosas y que curan enfermedades. Y la gente acude allí con sus vasos y sus botellas a intentar pedir un milagro que se pueda cumplir en cada trago de esas aguas. No sé tampoco cómo lo harán este año por cuestiones higiénicas. Normalmente no es una cosa demasiado higiénica otros años, y os voy a contar un pequeño secreto. Cuenta la leyenda, y aquí lo voy a decir así, esto hasta donde yo sé podría ser real, pero no me quiero mojar, nunca mejor dicho, que las aguas que estamos bebiendo en la actualidad son aguas canalizadas, por así decirlo, entre comillas, como agua del grifo, debido a que las anteriores aguas del pozo que abrió San Isidro se habían vuelto tóxicas, se habían vuelto contaminadas, debido a que compartían el nivel freático con las aguas que se filtraban, atención, nada más y nada menos que por el aledaño cementerio de San Isidro. Entonces podéis imaginaros que esas aguas no eran muy recomendables, por muy milagrosas que fueran. Entonces parece ser que existe una canalización y no son las mismas aguas que originalmente encontrábamos. Sin embargo, tenemos otro pozo más que Isidro Merlo, San Isidro, abrió en Madrid en sus 90 años de vida. Este santo tan peculiar, este santo que llegó a medir casi, llegó a rozar los 2 metros de estatura. Un gigante para su época. Pues tenemos un pozo en la antigua residencia de Isidro, en la casa de los Vargas, en este caso pues de Iván de Vargas. Tenemos el Museo de los Orígenes de Madrid, el Museo de San Isidro, un lugar donde en el patio de esta casona encontramos un grifo muy discreto, y ese grifo muy discreto alberga aguas supuestamente de un pozo que abrió San Isidro. He de deciros que yo he acudido a este lugar y normalmente cuando se lo he contado a alguien se ha quedado muy sorprendido. Es tema de conversación, desde luego. Y no es menos tema de conversación que en esa misma casa, que ya os digo que os podéis visitar, es un museo arqueológico de Madrid alucinante y no tan conocido. Además, las personas que trabajan allí son súper amables. Pues en este rincón encontramos también la habitación, la estancia, donde falleció San Isidro. Es decir, el último lugar de residencia de este santo tan curioso de Madrid, cuya historia nos llevaría a hablar horas y horas, y ya le dedicaremos el tiempo que se merece pues en otra temporada, porque me gusta hablar de las cosas en su momento, y este San Isidro tan extraño pues nos ha pillado a contrapié. De todas formas, ya hablé el año pasado de San Isidro. Si queréis, podéis rescatar el podcast de Madrid Misterioso por estas fechas, más o menos, del 15 de mayo. Dicho lo cual, pues os deseo a todos un feliz San Isidro. Os deseo que, de alguna manera o de otra, podáis cumplir alguna de las tradiciones que hay y que intentéis huir, eso sí, de las aglomeraciones, puesto que, vista la época que tenemos, pues no traen buenas noticias normalmente. San Isidro, ese santo tan misterioso que pasó por Madrid y nos dejó tantísimos enigmas, entre ellos, pues, si acudimos a la colegiata de San Isidro, a la catedral, podemos encontrar la tumba, el sepulcro de este santo. Y desde luego no deja de ser interesante mirar fotografías de su cadáver momificado. Y debajo del ataúd de San Isidro, debajo de ese arca, encontramos un cofre pequeño, donde desde luego no cabe un cadáver. ¿Qué hay ahí? Vamos a dejarlo ahí. A ver si nuestros oyentes, a ver si nuestros amigos consiguen averiguarlo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Bueno, y este programa pues ya va llegando a su fin, ya estamos en ese tramo final de nuestro espacio y a mí pues hablar de los temas que hemos tratado hoy me gusta mucho, tengo que deciroslo. No digo que no me guste hablar de, por favor, sí me encanta, hablar de fantasmas, hablar de casas encantadas, investigaciones paranormales, que pronto espero traeros alguna. Tengo buenos amigos ahí haciendo su trabajo de investigación que pueden arrojar resultados interesantes. No es que no me encanten las noches de psicofonías o de misterios de esto que dicen que dan miedito, como por ejemplo lo que hablábamos la semana pasada del mundo de los sueños. Eso me apasiona. Pero el misterio es hacerse preguntas y normalmente son preguntas con difícil respuesta, como por ejemplo, si preguntamos por qué hay vírgenes que han sido talladas en materiales negros, por qué hay vírgenes de color oscuro, si la respuesta no es por culpa del humo de las velas, por qué se ha hecho así aposta, no tendríamos una respuesta clara y uniforme. Eso es el misterio. ¿Qué representa el arquetipo de la madre desde tiempos inmemoriales? ¿Qué querían decir con esas Venus que hoy en día se han interpretado como diosas de la fertilidad? ¿Realmente era eso? Hay discrepancias en la arqueología. Pues todo eso es también Madrid misterioso, abogando por la cultura, abogando por los enigmas y leyendas que pueblan toda la historia del ser humano. Lo extraño, lo desconocido, ¿qué hay después de morir? ¿Qué son esas luces que aparecen en los cielos? Y esos objetos de formas tan extrañas y comportamientos tan inusuales. Todo eso es Madrid misterioso. Y quiero despedirme dándoos una buena noticia. Y es que vuelvo a la calle, vuelvo al camino, vuelvo al sendero, vuelvo a recorrer las calles de Madrid con todos vosotros si queréis. Porque vuelven las rutas misteriosas y voy a ir haciendo una serie de recorridos por Madrid contando muchas veces anécdotas y curiosidades que han salido de vez en cuando en el programa y enriqueciendo todo esto con las historias que nos surgen a pie de calle de edificios encantados y de leyendas madrileñas. Así que tenemos un montón de itinerarios que poquito a poco los voy a ir poniendo en funcionamiento con mi agencia, que es rutasmisteriosas.es. Ahí podéis meternos en el apartado de Madrid y, por cierto, hacedme sugerencias. ¿Qué itinerarios queréis que haga? ¿Qué actividades? ¿Qué paseos? Yo siempre me pliego, me adapto a lo que el oyente muy sabio comenta y propone. Y bueno, esas sugerencias son bien recibidas. Si queréis tener más información, no dudéis en contactarme por las redes sociales de Madrid Misterioso, ¿vale? Por Facebook, por Twitter sobre todo, que es lo que más suelo estar mirando, o por Instagram. En Twitter somos @madmisterioso y el correo infomadridmisterioso@gmail.com. No tenéis excusa, ahora que hace bueno, para no veniros conmigo a dar un paseo por Madrid con mi visión tan personal y tan particular de algunos de los mayores misterios y más conocidos, pero yo le doy esa vuelta a la tortilla y os lo cuento de una manera distinta con mi propia versión y mi propia investigación. ¿Os apetece? Bueno, pues os espero, os lo recuerdo. En la página es rutasmisteriosas.es. Pero de todas formas podéis contactarme a mí para pedirme información sobre próximas actividades. ¿Os parece bien? Y por favor, si venís por escuchar Madrid Misterioso, me hará muchísima ilusión que me lo digáis cuando lleguéis al punto de encuentro. Oye, soy oyente de Madrid Misterioso. Pues será un placer recibiros. Lo dicho, feliz San Isidro, feliz semana y nos vemos en 7 días. Un fuerte abrazo.